Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla para Costa Viva, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este lunes, 24 de junio. Día de San Juan, día de fiesta en muchas localidades de la zona mariñana. Empezamos por la crónica de sucesos. Un vecino de Burela resultó herido este domingo al salirse de la vía el vehículo que conducía por la zona de Ocantiño y chocar contra un muro. Según indicaron desde Protección Civil, se trata de un septuagenario que fue trasladado por precaución al hospital de la Mariña. En Foz también hubo un choque en la rotonda de Vila Xoane a última hora de la tarde de ayer. Uno de los conductores implicados en el accidente fue trasladado también al Hospital de la Costa. Y la Guardia Civil ha detenido en la localidad de Ribadeo a un vecino de Ferrol de 39 años y a una vecina de Viveiro de 25 como supuestos autores de un robo con fuerza en Las Cosas, en el interior de un vehículo. Los hechos delictivos tuvieron lugar en torno a las 6 de la tarde de este domingo en la localidad de Ribadeo, cuando los supuestos autores, tras fracturar la ventanilla de la puerta trasera derecha del turismo, sustrajeron de su interior objetos como ropa, gafas o llaves. De momento está pendiente de valorar la cuantía de los daños ocasionados en el vehículo y también de los efectos sustraídos. Ambas personas han sido puestas a disposición del juzgado número 1 de Mondoñedo. Y la Guardia Civil también investiga un robo con fuerza en una casa deshabitada de Ribadeo, de donde se llevaron una motosierra y una desbrozadora. También trata de dar con él o los autores del robo de 600 euros en un mesón de Apontenova, un suceso en el que se empleó un vehículo que fue localizado en Navia, en el occidente asturiano. Además, la Guardia Civil investiga si fue robado o hurtado para utilizar un vehículo cuya desaparición se denunció en Foz. Hablamos también de sucesos curiosos. La Central de Coordinación de Emergencias del 112 recibía este sábado por la mañana el aviso de un particular que alertaba de un posible secuestro en una urbanización cercana a la playa de Altar, en Barreiros. Sin embargo, pronto se aclaró que se trataba de una despedida de soltero, de la broma de unos amigos a otro. Según indicaron desde el 112, a las 11 menos 5 de la mañana del sábado, recibieron ese aviso en el que el particular, una mujer, relataba que veía a cuatro personas encapuchadas al lado de un coche y que parecía que tenían retenida a otra persona. La central avisó a la Guardia Civil, que actuó de inmediato, y en pocos minutos el 112 recibió la llamada de vuelta informando de que se trataba de una despedida de soltero y de que los encapuchados eran los amigos del novio, al que maniataron e introdujeron en el maletero. Los hechos sucedían en el entorno de una urbanización de Viladaide, en la parroquia barreirense de San Cosme. Por su parte, fuentes oficiales de la Guardia Civil nos han confirmado que desde ellos, por su parte, no han hecho ninguna comunicación a los medios de comunicación oficiales y que, por lo tanto, este suceso para ellos no consta como tal. Sí que consta en algunos periódicos que han trascendido la información durante este pasado fin de semana. Nos vamos a Mondoñedo. La presidenta provincial del Partido Popular, Elena Candia, aseguró en declaraciones a COPE que el hasta ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo, Darío Campos, no se merecía este final por parte de su partido, porque llegó a la institución para salvarle los muebles al Partido Socialista en un momento muy difícil. También dijo Elena Candia que la gestión de la crisis del Partido Socialista tuvo sus errores y también nos avanzaba Elena Candia en su función de alcaldesa de Mondoñedo, que esta tarde tendrá lugar el pleno de organización de su ayuntamiento. Hablamos de industria. Los trabajadores de Alcoa en Avilés culminaban hace unos minutos la marcha del aluminio con una manifestación en Madrid, en la capital del estado, que partía a las 12 del Estadio Santiago Bernabéu y finalizaba ante la sede del Ministerio de Industria. Lo que piden es más información sobre la venta y sobre el posible inversor. Por un lado, piden que ratifiquen la venta, pero ellos no van a ratificar nada si no conocen los detalles. Hasta ahora, las únicas ofertas que se han hecho para comprar las plantas de Alcoa han sido son las de Parter Capital y la compañía de inversión alemana Quantum, aunque esta última fue declinada por Alcoa. Más asuntos, seguimos en Cervo. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de Aguas de Galicia, viene de eliminar un punto de vertido de aguas residuales al mar Cantábrico procedente de una instalación de acuicultura en el municipio de Cervo. Las emisiones contaminantes fueron verificadas por los técnicos del Plan de Control de Vertidos del Organismo Hidráulico de la Xunta en el transcurso de una inspección llevada a cabo en las instalaciones de esta empresa, tras una denuncia recibida en Aguas de Galicia. También avisamos de que la piscina municipal de Viveiro estará cerrada desde el sábado 29 de junio al domingo 7 de julio, ambos incluidos, por razones técnicas. Y hablamos de agenda para la jornada de hoy. Esta tarde, a partir de las 5, tendrá lugar en la Oficina Municipal de Información Juvenil de Xove la presentación de un proyecto contra la violencia de género, Protocolo de Igualdad, dirigido a la juventud, empleando la red social de Instagram como canal de difusión. Un proyecto financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes e Igualdad. Y en Ribadeo se inicia el programa Musiqueando por las Parroquias de la Escuela Municipal de Música y Danza. Llegará esta tarde a partir de las 8 a la Escuela de Remourelle, mañana martes a la misma hora en la Escuela de Vilaselán y el miércoles también a las 8 de la tarde en la Escuela de Rinlo. También nos avisan desde la Escuela Municipal de Música y Danza que este miércoles organizan una jornada de puertas abiertas en horario de 5 a 7 de la tarde. El profesorado explicará las distintas disciplinas que se imparten en el centro, incluyendo una pequeña clase práctica. Según las materias, esta actividad estará dividida por edades, música y movimiento para niños y niñas nacidas entre los años 2015 y 2012, danza desde los 4 años en adelante y práctica instrumental desde los 8 años en adelante. Y hablamos también en Ribadeo de cuestiones relacionadas con el Ribadeo Indiano. Hasta el 28 de junio estará abierto el plazo de inscripción para participar en la sexta edición del Mercadillo, que se celebrará el día 13 de julio. Y también recordamos que el Ribadeo Indiano sorteará un viaje a Cuba para dos personas el próximo 14 de julio. Un total de 131 establecimientos se adhirieron a esta campaña que organiza ACISA conjuntamente con el Concello de Ribadeo, Estrella Galicia y el Banco Sabadell. Conocemos el tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
19 grados ahora mismo en Ribadeo, cielos cubiertos con alguna llovizna puntual. El panorama seguirá similar durante la jornada de hoy y también durante los próximos días. Cielos nublados y ocasionalmente muy nubosos con alguna precipitación. Conocemos a continuación también cómo está el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues en este momento sin incidencias en la vía principal ni en la vía secundaria de Amariña. Así que circulen con precaución, pero por el momento, como decíamos, sin ningún suceso ni incidencia que destacar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva contando la información de este lunes 24 de junio, día de San Juan, día importante para muchas parroquias de nuestra zona. Y vamos a hablar a continuación de un acto que tendrá lugar en la Oficina Municipal de Información Juvenil de Xove, la presentación de un proyecto contra la violencia de género, Protocolo de Igualdade, dirigido a los jóvenes del Ayuntamiento, empleando una red social que está muy en boga, Instagram, como canal de difusión. Lo escuchamos aquí, la entrevista que vamos a mantener con la concejal de Servicios Sociales de Xove, aquí en unos minutos.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra translúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e imos a chegarnos agora ao Toconcello de Xove. Falamos coa concelleira de Servizos Sociais, con Ana Abad. Ana, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos do máis inminente dun acto que terá lugar pois nunhas oriñas a partir das 5 da tarde, que é un novidoso proxecto contra a violencia de xénero. Un pouquiño, en que consiste este proxecto e como se vai artellar dende o Concello de Xove?
Bueno, pues é un proxecto que se acaba de realizar, bueno, que presentamos hoxe pola tarde, e bueno, que está subvencionado cos fondos do Pacto de Estado. Vai dirigido sobre todo a mocidade. Vamos a utilizar unha das redes sociales que emprega moita mocidade, que é Instagram, e a través de esta rede social os rapaces e rapazas poden entrar en un interfaz creado polo Concello donde van ter información sobre a violencia de xénero, é dicir, identificala e saber que é o que poden facer unha vez que identifican. Me enseñan a rapazas que poidan estar padecendo algún tipo de violencia de xénero ou me enseña pues a xuventude en xeral que poden estar vendo como algunha rapaza pode estar sufrindo este tipo de violencia. E, bueno, aparte, pues, non solamente a violencia a nivel general, non solamente a nivel de relacións de parella, sí, sino tamén que teñen información sobre aspectos de violencia como pode ser o grooming ou o sexting. E tamén hai un apartado no propio interfaz onde vai dirixido xa de cara máis aos rapaces, donde se lles dice que, bueno, que eviten un pouquiño pues, todas as conductas machistas e que se opoñan sobre todo a eses roles máis machistas, ¿no? Sí. Creo que é algo moi novidoso realmente, porque do que se trata é achegarse á xuventude a través de esta rede social que utilizan moito e por suposto que isto vai ser intentar acadar a máxima población posible.
Non sei como vedes a xente que traballades nos servizos sociais, hai como unha dicotomía, cada vez hai máis concienciación, máis programas deste tipo, pero tamén vemos cada vez máis casos de desigualdade, por chamarlle así de unha forma máis eufemística, con respecto á relación que teñen os nosos rapaces máis novos, en xeracións máis novas, que en teoría deberían ser as que máis concienciadas deberían estar, pois a veces danse casos sorprendentes. Non sei como vedes aí no día a día.
Sí, efectivamente, así estamos vendo que se traballa moito en educación en igualdade, en igualdade de oportunidades, pero, sin embargo, se siguen mantendo determinados roles sexistas, ¿no? E de eso se trata, eso que quere decir é que temos que seguir traballando, non solamente desde a comunidade educativa ou desde a nivel municipal, senón tamén a nivel familiar. É ser moi importante transmitir valores de igualdade e eso é que temos que ser todos en conxunto que nos traballemos para conseguir de alguna forma que o día de mañá deixemos de falar de violencia de género, deixemos de falar de desigualdade.
Con respecto á periodización, as datas, este proxecto, Protocolo de Igualdade, preséntase hoxe ás 5 da tarde. Non sei se xa se pon en marcha de inmediato ou se agarda ao inicio do curso.
Non, ponse de inmediato. De feito, vai haber unhas pegatinas postas, bueno, a primeira pegatina vai ser hoxe pola tarde que se vai pegar no no oficina de información juvenil, pero después van a estar postas en sitios muy concurridos, como puede ser la piscina, no propio instituto, cuando empezó curso, siguiente, en los centros sociales, en los centros de salud, donde tú simplemente con achegar un móvil ya puedes acceder a esta interfaz de Instagram, das ya me gusta y ya tienes toda la información que tú quieras, toda la información que está colgada ahí, ¿no? Entonces, lo que se trata es eso, de ponerlo ya en funcionamiento y que llegue a la máxima población posible.
Pues desde luego un proyecto interesante, un proyecto importante a nivel social, sobre todo para a nosa xoventude. E xa que falamos de actividades para a nosa xoventude, e precisamente no Concello de Xove, pois xa se presentou o programa de actividades socioculturais e deportivas para este verán. Un pouquiño que programa de actividades temos, e para todos os interesados que queiran apuntarse, como teñen que facer?
Bueno, hay un montón de actividades y son actividades dirigidas desde los 3 años en diante, es decir, para la población más adulta, ¿no? Para poder anotarse en estas actividades tienen que dirigirse a la Oficina de Información Juvenil y allí ya les explican toda la variedad que hay, tanto como ven tú decías, deportivas, culturales, de ocio. Entonces intentamos durante los meses de julio, agosto y septiembre ofrecer una gran cantidad de proyectos y de actividades para nuestra población del municipio. Entonces, muchas de ellas empiezan ahora en xullo. Hay muchas novedades con respecto al año pasado. Por ejemplo, en el programa de Móvete no verán, para mayores de 10 años tenemos Cangú Junts y también un entrenamiento funcional para mayores de 12. Seguimos tendo o curso de memoria para as persoas maiores de 60 anos que é moi demandado no Concello, entón no mes de xullo tamén van ter ese curso de memoria. Temos o proxecto de conciliación para Xove Concilia verán que está dirigido ás familias con nenos entre cuarto de infantil e cuarto de primaria para que puedan conciliar a súa vida familiar e laboral. Temos que decir que o proxecto de conciliación tiña pensado empezar ahora, pues justamente hoxe, pero por motivos técnicos e administrativos, porque estamos un proceso de licitación da empresa que se vai facer cargo de esta actividade, pues vai empezar un poquinho máis tarde, ¿no? Pedir disculpas tamén desde aquí, porque sei que é un proxecto moi demandado por parte das familias do noso municipio, pero bueno,
claro.
Foi por tempos administrativos foi imposible.
E un pouquiño, facendo balance dos últimos anos, non sei desta programación de verán extensa que hai dentro do Concello de Xove, cales serían os grandes éxitos, por chamarlle desta forma?
Pois mira, Xove Concilia Verán, hai a día de hoxe 63 nenos anotados, nun concello de somos 3.400 persoas. Entonces podemos decir que está moi demandado. O de Mañás Activas, que é un proxecto de que contamos con 5 voluntarios e que todos os anos queren participar os rapaces e rapaces neste proxecto, diseñanse actividades para rapaces entre os 10 e os 14 anos. E o ano pasado contamos tamén con 30, en torno a 30 rapaces e rapaces desas cidades. Tamén pretende ser unha actividade que axude a conciliar a vida familiar e laboral, justamente pues a esas cidades que xa non acceden os deixo de conciliar verán, ¿no? E despois outra das cousas que digamos que ten moita demanda, o campamento que se fai en Morás todos os anos, que o ano pasado tivemos 40 rapaces e rapazas no campamento. Montanse tiendas de campaña e están ali durante 3 días facendo actividades multiaventura e a verdade é que é moi demandado, ¿no? Digamos que son os 3 pilares así, digamos que os 3 proxectos onde máis xente se anota. Despois sí que nos demais tamén hai moita xente, pero tamén temos moita variedade.
Xa que falábamos de asuntos relacionados con conciliación familiar e laboral, tamén lembrar, falábamos justamente antes da entrevista oficial, por dicilo así, de que ata o 8 de xullo está o prazo aberto pois para solicitar as becas, todos os beneficiarios das becas de transporte e de comedor deste curso, non do curso que ven, deste curso que acaba de rematar.
Sí, porque as becas de transporte e comedor están sendo vida este ano. Por primeira vez o Concello de Xove, dende o Departamento de Servicios Sociais, sacamos estas bolsas para estancia, para universitarios. solamente había antes comedor e transporte. E danse, unha vez que se finaliza o curso, porque a forma de justificar pues, estas bolsas é justamente con que se remata o curso, é dicir, con coas notas, por decirlo así, de que está o curso rematado. ¿No? Despois, xa cando empece o novo curso, pues, hai o resto das bolsas que xa é un pouco pues, para axuda a pagar a bueno, pues a matrícula, os libros, bueno, material en xeral, pero bueno, xa son en octubre ou novembro.
Pois nada máis, Ana Abad, concelleira de Servizos Sociais no Concello de Xove, moitísimas grazas por atendernos aquí en Cope de la Costa, en Costa Viva, e a seguir con esos proxectos tan interesantes que tedes dentro do Concello.
Gracias, e gracias a vos.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un moble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira moble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Seguimos hablando de asuntos de agenda, musiqueando polas parroquias. De la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo llega a partir de hoy a 3 parroquias, valga la redundancia, del ayuntamiento. En esta primera sesión, en la sesión de hoy, a partir de las 8 de la tarde, estarán los músicos en la Escuela de Remourelle. Mañana, martes, a las 8 también, en la Escuela de Vilaselán. Y el miércoles, a partir de las 8, misma hora, en la Escuela de Rinlo. El miércoles también, desde la Escuela de Música, organizan una jornada de puertas abiertas. El horario, de 5 a 7 de la tarde. El profesorado explicará las distintas disciplinas que se imparten en el centro, incluyendo una pequeña clase práctica. Según las materias, esta actividad está dividida por edades. Música y movimiento para niños y niñas nacidas entre los años 2015 y 2012, danza desde 4 años en adelante y práctica instrumental desde los 8 años en adelante. El responsable de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, Hugo García, anima a todas las personas, a todas las familias, a acudir a esta jornada de puertas abiertas. Aproveita esta oportunidad para probar de balde. Seguimos en Ribadeo. Hablamos del gran evento del verano, el Ribadeo Indiano. Hasta el 28 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar en la 6ª edición del Mercadillo Indiano, que se celebra el 13 de julio aquí en Ribadeo. Y también recordar que el Ribadeo Indiano sortea un viaje a Cuba para 2 personas el día siguiente, el próximo 14 de julio. Un total de 131 establecimientos se adhirieron a esta campaña que organiza ACISA, el Ayuntamiento de Ribadeo y Estrella Galicia y el Banco Sabadell como entidades patrocinadoras. También hablamos de otras actividades que han tenido lugar este fin de semana en Mondoñedo y a Pontenova. Jornadas de puertas abiertas de las rutas de artesanía que organiza la Mancomunidad de Concellos da Mariña bajo un convenio firmado con la Agencia de Turismo de Galicia. El 29 y el 30 de junio, es decir, este próximo fin de semana, finalizan estas rutas de artesanía en Viveiro y Burela. Aún quedan plazas libres, pero es necesario inscribirse. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano.
El tema va a ser en Viveiro. Van a ir a Cerámica Regal, ya centro histórico, más también a Miriam Cerámica. No centro histórico volverán a empregarse, si se quere, as guías teatralizadas, as guías teatralizadas, que tamén son interesantes. Se remataremos en Burela o día 30 para visitar as redeiras, máis o barco museo. E desde logo, xa hai demanda, xa hai moita xente apuntada. Consideramos que desde a Mancomunidade estamos colaborando ben con estas guías que están perfectamente explicadas e, ademais, motivando a que se visiten esas artesáns. E vemos que estamos, pues, de alguna forma, colaborando ben para que o turismo se interese por vir a nosa comarca e, desde logo, saquemos rendimento en todos os aspectos. Cuanto máis, mellor.
Pues escuchábamos a Alfredo Llano, presidente de la Mancomunidad de Concellos de A Mariña, y recordemos esas rutas que finalizan en Viveiro y Burela los días 29 y 30 de junio. Queda alguna plaza libre, pero es necesario inscribirse con antelación. Continuamos contando más cosas aquí en Costa Viva.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Os días 28 e 29 de xuño, achégate a Foza, sexta festa vintage. Aproveita os descontos que atoparás nos comercios e disfruta de animación nas rúas, actividades infantís e sesión vermú. Sexta festa vintage en Foz, 28 e 29 de xuño. Organiza Centro Comercial Aberto. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Ven a Foz e déixate levar.
Pues también un evento para apuntar en la agenda, esa fiesta vintage del Ayuntamiento de Foz. Hablamos de más asuntos, hablamos de la crónica de sucesos. La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Ribadeo a un vecino de Ferrol de 39 años de edad y a una vecina de Viveiro de 25 años como supuestos autores de un robo en el interior de un vehículo. Los hechos delictivos tuvieron lugar en torno a las 6 de la tarde de ayer domingo en el centro de Ribadeo, cuando los supuestos autores, tras fracturar la ventanilla de la puerta trasera del turismo, sustrajeron de su interior objetos como ropa, gafas o llaves. De momento, está pendiente de valoración la cuantía de los daños ocasionados en el vehículo y también de los efectos sustraídos. Ambas personas detenidas han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Mondoñedo. Y la Guardia Civil también investiga un robo con fuerza en una casa deshabitada de Ribadeo, de donde se llevaron una motosierra y una desbrozadora. También tratan de dar con él o los autores del robo de 600 euros en un mesón de Apontenova, un suceso en el que se empleó un vehículo que fue localizado en Navia. Pero sin duda, el suceso del que más se ha hablado este pasado fin de semana es el siguiente. La Central de Coordinación de Emergencias del 112 recibía el sábado por la mañana el aviso de un particular que alertaba de un posible secuestro en una urbanización cercana a la playa de Altar, en Barreiros, concretamente en Viladaide. Sin embargo, pronto se aclaró que se trataba de la broma de unos amigos a otro en su despedida de soltero, nada más y nada menos. El aviso fue dado a las 11 menos 5 de la mañana por un particular, en este caso una particular, una mujer, que según su relato veía a cuatro personas encapuchadas al lado de un coche y que parecía que tenían retenida a otra persona. Por parte de la Guardia Civil ni confirman ni desmienten este suceso, simplemente dicen que no han dado ningún tipo de información oficial.
Vamos a ver, a nivel oficial non dimos nada de nada de nada sobre esos feitos. Eso que sale publicado é sempre según as informacións que obtuvo ese medio de comunicación, e non en ningún momento que confirmamos a ningún medio que eso que sale publicado fuera verídico. Nin sorpresa, nin non sorpresa, nin nada do que sale aí. Que non en ningún momento manifestamos nada en relación a eso, nin nada por estilo. O que menos se vai querer é dar bombo a un feito para que o único podes facer con eso un efecto chamada.
Pues un efecto llamada o un efecto rebote que, desde luego, en casos como este, por lo menos, llama la atención. La presidenta provincial del Partido Popular en la provincia de Lugo, Elena Candia, aseguró en declaraciones a COPE que el hasta ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo, Darío Campos, no se merecía este final por parte de su partido, el Partido Socialista, porque llegó a la institución para salvarle los muebles al PSOE en un momento muy difícil. Escuchamos a Elena Candia.
Que tocou xestionar unha realidade que el non creara, que el non provocara. E que o fixo, pois, dende logo, a marxen desas episodios que todos recordamos e que efectivamente foron moi perxudiciales para a imaxen da institución, tampouco menos certo que tivo a capacidade de consenso e a capacidade de diálogo de ser un presidente en minoría que sacou varios orzamentos, en donde nos poñemos en valor a nosa parte. Pero tamén é digno e de xustiza que se poña en valor a dela. Bueno, pois, que ademais apartalo desa institución, se fixera desa maneira tan desgarradora, que se fixera desa maneira tan humillante.
Pues estaban las palabras de la presidenta provincial del Partido Popular en Lugo, Elena Candia. Una Elena Candia que en su función de alcaldesa de Mondoñedo también tiene hoy pleno de organización. Después, en unos minutos, aquí en Costa Viva, seguiremos hablando pues de estas cuestiones de índole municipal. Hablamos de más asuntos. Los trabajadores de Alcoa en Avilés culminaban hace unos minutos la marcha del aluminio con una manifestación en Madrid. Partía a las 12 del mediodía del Estadio Santiago Bernabéu y finalizaba hace unos minutos ante la sede del Ministerio de Industria. Lo que piden es más información sobre la venta y sobre el posible inversor. Por un lado, piden que ratifiquen la venta, pero ellos no van a ratificar nada si no conocen los detalles. Esto es lo que dicen desde Avilés. Hasta ahora las únicas ofertas, recordemos, que se han hecho para comprar las plantas de Alcoa han sido las de Partner Capital y la compañía de inversión alemana Quantum, aunque esta última fue declinada por la propia empresa. De manera que la multinacional estadounidense del aluminio ya ha alcanzado un preacuerdo para la venta con Parter. Y desde aquí, desde Amariña, ¿qué es lo que pasa? Pues desde la planta de San Cibrao no hay ningún representante oficial, pero sí que nos han señalado desde el comité de empresa que están siguiendo con mucha atención los acontecimientos. Escuchamos a José Paleo.
Do comité non vai naide, non? Nosotros o que entendemos é que o futuro da empresa pasa porque outros postos de traballo aquí en San Cibrao, pasa porque o goberno saque urxentemente un estatuto de enerxía que dé viabilidade a producción de aluminio e que dé viabilidade aos postos de traballo de aquí da comarca da Mariña. Está visto que con a puxa de por interrumpibilidade é algo que non sirve, é unha cousa que desde sempre se pediu que se denunciou que non servía, que non daba garantías de nin para conseguir os bloques, nin garantías de estabilidade no tempo de ese precio, con o cual tampouco había a inversións. As empresas non invirten. Entón, a menos que o goberno, que entendo eu que debera de urxentemente sacar un estatuto que garanta un precio de enerxía competitivo con o resto de países europeos, pois o camiño que vemos nosotros, vémonos, xa digo. Digo, sempre porque así vemos no espello de Coruña e de Avilés.
Con respecto a ambas plantas, también opinaba José Paleo, el presidente del comité de empresa de aquí, de San Cibrao, pues cómo se está llevando la gestión pues de esta posible compra por parte de las dos plantas.
Poucas salidas quedan xa, a decisión de se aceptan ou non aceptan o que é a venta a Parter, pois é unha decisión que teñen que tomar os dous centros, porque lles afecta a eles directamente, nosotros podemos ter aquí a nosa opinión, pero en calcara caso é unha decisión que afecta a dúas plantas, que o Coruña, nese sentido, ten un pouco máis claro que Avilés, pero xa digo, son decisións que teñen que tomar os dous centros porque afecta directamente a continuidade das dúas plantas, que é o que se pedía.
Pues estaban las palabras de José Paleo. No nos marchamos de Cervo. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de Augas de Galicia, acaba de eliminar un punto de vertido de aguas residuales en el mar Cantábrico, procedente de una instalación de acuicultura que está precisamente en este municipio, en Cervo. Las emisiones contaminantes fueron verificadas por técnicos del Plan de Control de Vertidos del Organismo Hidráulico de la Xunta en el transcurso de una inspección llevada a cabo en las instalaciones de esta empresa, tras una denuncia recibida en Augas de Galicia. Y de Cervo nos vamos a Barreiros. El ayuntamiento iniciaba este fin de semana los trabajos de desbroce y adecentamiento de paseos, zonas verdes y aparcamientos con el objetivo, según la flamante alcaldesa, de ofrecer la mejor imagen posible a visitantes, vecinos y vecinas a pocos días del inicio de la tempada alta de verano. Ana Hermida agradece a los trabajadores municipales y a las empresas locales su colaboración. Escuchamos al alcalde. Aldesa de Barreiros.
Nesta mesma semana, iniciado o goberno municipal, comezamos cos traballos de adecentamento do Concello para a temporada de verán e comezamos coa inestimable colaboración das traballadoras e traballadores municipais que fixeron traballos de recollida de residuos, de desbroces, para intentar dar a mellor imaxe posible. E neste mesmo fin de semana, comezarose cos desbroces da zona costeira, tanto paseos marítimos como zonas verdes, como os propios aparcamentos para intentar que cando se inicia a temporada forte de verán esteñan na mellor estado posible para que tanto visitantes como veciñas e veciños teñan esa imaxe de Barreiros que nunca se debeu perder, non? En ese sentido, queremos agradecer as empresas que hoxe mesmo dedicaron o seu traballo a colaborar co Concello de Barreiros para que se puideran iniciar estas labores xa de inmediato, porque o tempo de planificación foi moi escaso, tendo en conta que hai 5 días que comezou o novo goberno. En ese sentido, a colaboración foi inmensa por parte de todas as persoas coas que se contactou, e tamén, como decía, das empregadas e empregados municipais que se prestaron sen ningún tipo de problemas a coordinar e a realizar estas labores, non? Nese sentido, queremos agradecer a disponibilidade de todas e todos eles, de empregados tamén de empresas locais, que se puxeron a disposición do Concello para poder realizar coa premura que require estas funcións. Polo tanto, do que estamos falando é de que todo o mundo o que pretende é arrimar o ombreiro para conseguir que Barreiros volva a brillar con luz propia, que teñamos esa imaxe que nunca debemos perder, e dende logo estamos seguras que nos vindeiros anos se poderá facer unha labor moito máis importante e máis planificada, non? Pero dende logo o que queremos é agradecerlle a todo o mundo a súa disposición, agradecer que a día de hoxe xa se xa posible ver zonas habilitadas para aparcamentos, ver zonas de esparcemento segadas, ver os paseos comezados a desbrozar, e eso non sería posible sin estas colaboracións das que falamos. E nese sentido, dende o Goberno Municipal queremos agradecelo, porque creemos que dá mostra da necesidade e das ganas que existen en Barreiros por facer que Barreiros estea noutro lugar e se dé outra imaxe.
Pues estaban las palabras de la alcaldesa de Barreiros, la nueva alcaldesa Ana Hermida. Cambiamos de ayuntamiento, cambiamos también de alcaldesa, a una que ya lleva unos cuantos años. Hablamos de Mondoñedo y hablamos de Elena Candia, ahora en su función precisamente de regidora del ayuntamiento. Hoy celebran su pleno de organización. Nos explica largo y tendido la alcaldesa cómo se van a organizar las distintas áreas de gobierno.
Bueno, si faremos público pues as áreas que levan as 8 personas que formamos parte do goberno do Concello de Mondoñedo para os vindeiros 4 anos despois do resultado das eleccións municipais. E realmente o máis importante pois tamén os compromisos as principales áreas e traballos que queremos facer explicándolle pois aos nosos veciños e veciñas, que ademais de estarlle profundamente agradecidos pola confianza que nos demostraron, pois tamén transmitirlle esa tranquilidade que a intensidade no traballo e o compromiso pois vai ser o mesmo, non? Eu personalmente continuarei levando a área de turismo, que denominamos tamén patrimonio inmaterial, asumo a responsabilidade dun área transversal, sabendo que temos unha población maior, sabemos que, bueno, pues os servicios que como concello debemos liderar e por suposto coidar, non, a todos os veciños nosos de maioridade, pois creo unha nova área, eso, así, con ese perfil transversal, que será a área do maior, que tamén a levaría eu directamente. Manuel Ángel Otero Lajide, que é o primer teniente alcalde, levará a área de persoal, medio ambiente e medio rural. Ángeles Rodríguez Rico, área de facenda e benestar, asumindo tamén a ser a voceira do grupo. José Otero Regis, área de obras e servicios e rehabilitación e urbanismo. Manuel Tapia Rivera continúa ca área de deportes e promoción económica. Alberto asume a responsabilidade tamén que antes levaba directamente, que cultura, a maiores, educación, novas tecnologías, sendo o segundo voceiro. E as dúas persoas que se incorporan por primeira vez, Patricia Otero Doural, asume a área de participación cidadá e asociacionismo, que antes levaba o primer teniente alcalde, unha área moi importante, toda vez que a nosa programación, o noso traballo durante estes 4 anos, e queremos intensificalo, dándolle ademais esta entidade, das asociacións, tanto de veciños como culturais, como deportivas, de todo tipo, e tamén será Patricia a que asumirá a responsabilidade nunha área que creamos nova, para tamén escenificar o impulso, non, e a implicación que dende o Concello queremos apostar co Camiño de Santiago, así se chamará área de Camiño de Santiago. En último lugar, Beatriz Meilán Rego, que tamén polo seu perfil profesional orientado pois á xuventude menor, levará a área de igualdade, unha área específica de conciliación e xuventude, que, bueno, dentro das áreas xunto cada maior, pois son, dende logo, tamén moi importantes e transversais. Estas 8 persoas, bueno, aprobamos 3 dedicacións parciais, que nas cantidades económicas prácticamente similares ás que tiñamos no goberno anterior, aí non facemos moito cambio, probablemente sexamos dos gobernos pois que menos custan as arcas municipais da provincia, e salimos pois bueno, con un reto moi importante que unha vez que no pleno de maio deste mesmo ano, e antes de presentarnos a pedir o apoio aos nosos veciños, conquerimos esa situación económica do Concello de Débeda Cero, fomos capaces de pagar a totalidade do préstamo que se contratara no seu momento de pago a proveedores, así como outras facturas, e saldamos a cantidade, bueno, 1.348.000 euros, que era o pago a proveedores, e outras cantidades que tiñamos de sentencias, e, bueno, situacións que herdamos que facían superar 1.5 millóns de euros. Unha vez que se resolveu iso, se fixo, se cancelou o pago a proveedores, e por conseguinte se eliminou o plan de axuste do Concello. Creo que o primer reto ten que ser, dende logo, acometer unha rebaixa fiscal para as veciñas e veciñas deste Concello. Primeiro, se o fixéramos co imposto de bens e imóveis, cando tivemos que acometer a actualización dos valores de catastro que se solicitara polo anterior goberno no 14, e co límite e co corsé que nos marcaba ese plan de axuste, fixemos unha rebaixa dun 20%, máis orientado ao rural que ao casco urbano. Tamén eliminamos algunhas tasas, pero agora que non temos ese, bueno, pues ese límite do plan de axuste, temos uns objetivos inmediatos. Primeiro, de feito, xa se encargou a intervención o informe correspondente, porque tamén se trata, por suposto, de non poñer en perigo ninguna das decisións que adoptemos, poñen en perigo pues esa saneada situación económica, pois un informe que nos permita rebaixar ou eliminar o imposto de plusvalía. Creo que toca neste momento e podemos decir que, bueno, pues vamos a intentalo. Creo que se dan as circunstancias económicas para poder asumir ese compromiso, senón de eliminarlo, polo menos facer unha rebaixa importante. E tamén toca, precisamente enlazando con esa actualización de valores que non se aproveitou a facer correctamente no 14, e que somos conscientes de inmobles que están sobrevalorados no noso concello, tanto no rural como no urbano, incluso pois cunha valoracións de algúns inmobles que son imposibles de creer, porque aínda que teñan dentro de núcleo pois polas afeccións que teña pois dos organismos correspondentes, en Aguas de Galicia, o patrimonio, a edificabilidade ou a utilidade desa parcela como urbana é prácticamente nula, ademais de adaptala ao plan xeral, pois creo que teñen que ser, pois, creo que é o primer compromiso que temos que asumir, e que temos que podemos asumilo agora e non podíamos asumilo antes, porque aínda que fomos bastante constructivos, sempre intentamos mirar adiante, non, falando do que tiñamos que facer, éramos moi conscientes que chegáramos ao goberno no ano 15, porque a xente confiara en nós, que o goberno anterior pois non nos fixera ben, ou polo menos non todo ben que os veciños esperaban, quedaba claro, porque non lles revalidaran a confianza, nunca ganaran unhas eleccións, sempre gobernaran porque se uniran a pesar de perder, pero é que esta vez conseguiramos a maioría absoluta, intentamos ser constructivos e non andar constantemente pois falando da herencia recibida, pero é indudable que para algunhas cousas cobran especial relevo, e aquí tiñamos que falalo, non?
Pues ahí estaban las palabras de Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo, recordándonos que hoy tienen pleno de organización para empezar a trabajar ya en el gobierno municipal. De Mondoñedo nos vamos a Viveiro. La piscina municipal estará cerrada desde el sábado 29 de junio al domingo 7 de julio, ambos días incluidos por razones técnicas. Tras este parón obligado, empezarán los cursos intensivos de natación infantil y natación nenos, que tendrán una duración quincenal con una hora diaria de lunes a jueves de 10:30 a 11:30 y de 11:30 a 12:30. Además, durante el periodo estival se mantendrán las actividades de sala con algunas variaciones en su horario habitual. Y seguimos en Viveiro, nos vamos a la localidad de Celeiro. La cofradía de pescadores reclama a Portos de Galicia un plan para mejorar la fachada marítima. Escuchamos al patrón mayor Domingo Rey.
Bueno, pues os organismos responsables, pues como xa sabedes, o Ayuntamiento, Porto Rica de Galicia, bueno, a cofradía de Celeiro, con esta petición da fachada de ao mar de Celeiro, porque é unha petición que xa leva moito o pueblo de Celeiro, pois requerindo a para que se faiga, non? Para embellecer un pouquiño este porto, que vemos que o temos algo, que temos algo abandonado por parte da administración desde xa hai moito tempo.
Desde la cofradía de pescadores de Celeiro también reclaman un nuevo pantalán específico para las embarcaciones artesanales de bajura.
Pues, pues peticiones que piden das lanchas estas que son un poquillo más grandes, que non teñen sitio pa atracar, ¿entendes? Cando hai temporada eso, pois aquí aí no muelle ese de martillo que temos aí, pois non están moi ben regardadas. E aquí en Viveiro pois xa hai lanchas, entonces que é unha petición pois que nos fixeron e queremos que saia adiante, non?
También nos decía el patrón mayor Domingo Rey que si se cumplen estas dos peticiones, pues se pondría fin pues a una época en la que no se han hecho inversiones importantes en el puerto de Celeiro. Sería, según sus propias palabras, una gran satisfacción.
A verdad, una satisfacción, porque levamos moito tempo sin facer ninguna inversión neste puerto de Celeiro. Un porto que pas arcas da administración, tanto de portos de Galicia como de outras administracións, pois dá moito diñeiro. Entonces queremos que ese diñeiro que se vexa que se fai polo porto, non? Que se invirte no porto. Todo ese diñeiro, non todo o diñeiro, que todo non pode ser, pero por lo menos levamos moitos anos pedindo xa o tema do dragao, xa, bueno, o dragao dicen que ahora que está aprobado, esperemos que sí, que se faiga, estas peticións, pois, sería unha satisfacción moi grande, pois, po Porto de Celeiro que se fixeran esas peticións. Petición máis grande, pois, a fachada, porque levamos moito tempo tamén solicitando a non, pero que nos a xente que non lo pide, entonces chegou o momento de tratar que se faiga algo por Celeiro.
Pues también nos decía el patrón mayor, pues como patrón de una cofradía de pescadores, que es importante mejorar la situación de las personas que trabajan día a día en el puerto de Celeiro.
Pues es bastante complicado, xa non solo no na formación de titulados e todo, xa na xente que quere ir ao mar. Estamos dependendo de moita xente destos indonesios, de xente que nos está salvando para poder ir ao mar, porque xente de nacional, pois, cada vez menos, recurrimos a mão de obra estranxeira, que é o que nos pode salvar.
Pues ahí estaban las palabras del patrón mayor de la cofradía de pescadores de Celeiro, Domingo Rey. Y ahora nos volvemos a Ribadeo. ¿Para qué? Pues para hablar de unos chicos de Navarra que están en un campo de trabajo.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El verano de 2019 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta. Infórmate en el 982 58 50 98. Arrancamos el 1 de julio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación. Concilia tu verano.
Young Cubby, that's me. I hop on the beat, little boy, who is you? It's me, they want me. Yeah, I got the key. I'm only 15, I'm one of a few. I'm who they want be. Yeah, you cannot see. I'm out of your league, I'm sick as the flu. Yeah, I guarantee. I know they agree. Tell me who is he. You don't tell the truth, you cap like a knee. Young Cubby, that's me.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y tenemos aquí en nuestro estudio a un grupo de chicos que están durante estos días aquí en Amariña Lucense, pues en un campo de trabajo. Por una parte, pues disfrutando de unas vacaciones, trabajando y contemplando diferentes aspectos, diferentes realidades, diferentes recursos patrimoniales que tenemos aquí cerca de nosotros y también pues colaborando con la comunidad. En primer lugar, hablamos con el responsable de estos chicos, el párroco de Sarreguren, en Navarra, Javier Ecai. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy bien, muy a gusto aquí en esta tierra donde nos han acogido tan magníficamente.
¿Un poco a qué se debe pues este transcurso durante estos días que estáis aquí en la zona de Amariña, concretamente aquí en Ribadeo?
Pues somos una parroquia de nueva creación, comenzó en el 2006 en un barrio que no existía y de esos que se hacen de repente. La parroquia comenzó y diríamos que poco, teníamos los campamentos de verano y cuando van creciendo hemos pensado en este nuevo espacio de campo de trabajo. Es el primer grupo así de jóvenes que está saliendo y propusimos pues este campo de trabajo donde pudiésemos cumpliese las condiciones de poder rezar, poder trabajar en algo de dar a los demás de forma gratuita y a la vez también que tuviese algún aspecto exótico, pues como por ejemplo las playas de las catedrales y divertirse, salir por ahí, un poco las tres cosas buscamos en el campo de trabajo.
¿Por qué la zona de Amariña, en concreto aquí la zona de Ribadeo?
Pues porque la vida es muy caprichosa y yo conocí al párroco de aquí, a don Gonzalo, en Salamanca, y eso, su corazón tan grande, pues posibilitó que él nos abriese las puertas de su corazón y de su casa y de los locales y que pudiéramos venir. O sea, aquí, primero porque es muy bonito y segundo porque se nos posibilitó el poder venir.
Lleváis aquí desde el 17 de este mes de junio, el 18 empezasteis un poquito a trabajar, a colaborar pues con las distintas realidades que tenemos aquí en nuestra zona diocesana y estáis hasta el día 27, es decir, hasta este jueves.
Eso es.
Un poquito, ¿cuál es el programa, cuál es el horario, el planning que tenéis?
El planning que tenemos varía un poco a la mañana según va a ser la actividad, pero primero tenemos como 35 minutos de oración, son lo que empezamos el día, después organizamos el desayuno y ese es un día, diríamos, normal. Estamos divididos en tres grupos para hacer la acogida, para hacer el acompañamiento a los mayores en la residencia o en el asilo, el hospital creo que llamáis aquí, y ayudar con un profesional a la restauración y limpieza de tallas de la iglesia. Entonces eso va rotando a la mañana de 10 a 1, luego se hace la comida, a la tarde es de 5 a 7 y media, luego ya damos una vuelta, luego hacemos la cena y a la noche pues alguna actividad variada.
Después entraremos en valoraciones ya con los propios chicos que nos acompañan, una docena de chicos como los apóstoles de Jesucristo, por decirlo así muy gráficamente, pero así a bote pronto, durante estos días que lleváis entre nosotros, ¿cuál es la valoración que hacéis?
Bueno, yo la valoración que hago, que es el primer campo y creo que es algo positivo, que no sé, pues ayuda al crecimiento de los chavales y ayuda pues a vivir la fe, a vivirse como comunidad e impulsa pues para seguir en los grupos, seguir en la parroquia y ser referente pues para las generaciones que van viniendo detrás.
Pues Javier Ecai, párroco de Sarreguren, muchas gracias por atendernos. Vamos a hablar ahora ya con los chavales.
Muy cuentan. Bien, muchas gracias.
Bueno, empezamos por aquí. ¿Cómo te llamas?
Hola, muy buenas. Me llamo Íñigo.
Íñigo, ¿cómo valoras estos días por aquí por la zona de Amariña Lucense?
Pues la verdad que ha sido positivo esta experiencia porque hemos estado con gente que necesitaba nuestra ayuda y nos hemos dado gratuitamente y yo creo que la experiencia es positiva.
Por una parte este apoyo en la residencia, por otra parte pues también esta colaboración en la restauración de imágenes, de tallas sagradas. Un poquito, de estos días, ¿qué es lo que más valoráis? ¿O un poquito todo?
Pues yo, a mí lo que más me ha chocado personalmente ha sido el trato con los ancianos, porque es distinto, ¿no? Porque ellos te necesitan a ti y tú, como si fueras un padre para ellos, te das a ellos y es una experiencia muy bonita.
Vamos por aquí ahora, ¿cómo te llamas?
Me llamo Miguel.
Miguel, a ver, por aquí, por la zona de Amariña, ¿qué es lo que destacas, qué es lo que más cambia con la realidad que tenéis pues en la zona de Pamplona, en la zona de Navarra, con lo que vivís estos días por aquí, por nuestra comarca?
Bueno, claro, yo vengo de estar ahora de vacaciones, ¿no? Entonces, de repente hemos empezado a venir aquí, hemos trabajado, nada, pero hemos estado muy bien y bueno, también ha cambiado el tiempo un poco, que en Pamplona están con 30 y pico grados y aquí está lloviendo estos días, nada, pero muy bien.
Bueno, llega una hora de calor, han dicho que sobre el miércoles, así que...
Justo cuando nos vamos.
Os marcháis con un poquito de calor. Un poquito, en la parte turística, en la parte patrimonial, aparte de estar en la residencia, aparte de estar colaborando aquí en la comunidad, en la parroquia, habéis visitado la playa de las catedrales, habéis estado en Mondoñedo por una parte y por otra parte también en San Martín de Mondoñedo. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este patrimonio, tanto natural como cultural, que tenemos?
Pues la playa de las catedrales, me ha gustado mucho... Cómo está formada y también la cantidad de iglesias que hay por aquí, o sea, súper antiguas, me están gustando mucho.
¿Repetiría esa experiencia?
Sí, o sea, Galicia me está gustando mucho. Ya estuve hace unos años, pero me sigue gustando.
Vamos por aquí, por otro lado, ¿cómo te llamas?
Me llamo Martín.
Martín, ¿tú qué valoras de estos días que estás pasando aquí con nosotros? Tus compañeros destacaban, por una parte, la parte patrimonial que tenemos aquí en nuestras playas, también la parte de colaborar. ¿Cómo estás viviendo estos días aquí entre nosotros?
Pues muy bien, aparte nos han acogido bastante bien y trabajando nos alegra a todos y pues bastante bien.
¿Repetirías experiencia también aquí entre nosotros?
Sí.
Perfecto. Seguimos con más chicos que están aquí en este campo de trabajo. Hablamos ahora con un chaval que es americano de Atlanta, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, pues por aquí estamos también muy bien. ¿Cómo estás viviendo aquí con el resto de tus compañeros estos días aquí en la zona de Ribadeo de la Mariña?
¿Qué estoy haciendo? Estoy aprendiendo inglés, español. Cuando estoy aquí, cuando estamos trabajando, yo puedo aprender las habilidades de hablando con personas en situaciones reales.
Aparte de la experiencia de idioma, aparte de la experiencia lingüística, la experiencia de comunidad que estáis viviendo, ayudando a personas mayores, visitando diferentes lugares, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo vives?
Muy bien, estoy aprendiendo no solamente el idioma, pero también como la cultura de aquí. Me gusta ayudando a la comunidad porque siento mejor adentro. Y también... siento que estoy creyendo diferencia.
¿Cuál era tu nombre, perdón?
Me llamo Kavi.
Perfecto. Por aquí, chicos. A ver, ¿cómo te llamas tú?
Yo me llamo Alberto.
Bueno, la experiencia aquí en nuestra comarca de Amariña, ¿cómo la estás valorando estos días?
Pues la verdad es que muy a gusto, disfrutando mucho de todos los paisajes, de los sitios a los que vamos y de la gente con la que estamos.
¿Tú también repetirías experiencia entonces?
Hombre, encantado estaría.
Por aquí, ¿cómo te llamas?
Yo, Miguel.
Miguel. Miguel, un poquito, lo que decían tus compañeros. Aparte que te quería preguntar también, ¿cómo valoras este tipo de actividades que se hagan desde la parroquia, es decir, una parroquia como la de Sarreguren, que se atreva pues a dar este paso, a llevar chicos a otros lugares, es decir, huir un poco del día a día, ¿no?
Pues a mí me gusta mucho esta experiencia y también me parece una muy buena idea, ya que así podemos mejorar la convivencia entre nosotros y ver también otras zonas de España.
¿Tendríais pensado eso ya, hablar con vuestros responsables, aparte de esta experiencia aquí en Amariña, aquí en la zona de Ribadeo, hacer esto en otros lugares de España o de otros lugares? No sé.
Hombre, pues igual algún otro año, sí.
A lo mejor con un poquito más de calor y menos nubes que aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, y por último, aquí, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Miguel.
También Miguel. Un poquito, ¿cómo valoras esta experiencia que estás viviendo estos días aquí?
Pues a mí me parece una experiencia positiva porque es como salir fuera del día a día. Es algo distinto a lo que solemos hacer, lo de levantarse, desayunar, salir a la calle. Pues es algo distinto porque aparte también te mejora como persona al estar ayudando a gente que no seas tú.
Este enriquecimiento personal, vosotros aún sois chavales jóvenes, aún os queda un poquito por delante, pero ¿pensáis que este tipo de experiencias que vivís ahora mismo como parroquia, como miembros de la parroquia de Sarreguren, os puede servir en el futuro para como experiencia laboral, como experiencia para el día a día en la vida?
Hombre, yo creo que todo lo que estamos aprendiendo ahora a estas edades siempre te van a servir en un futuro, porque el trabajo en equipo, quieras o no, al final en las empresas más adelante te van a pedir un trabajo en equipo. Así que las experiencias que estamos viviendo ahora, pues más adelante se verán potenciadas y como ya las habremos vivido, pues sabremos cómo manejarlas.
Y ya por último, después de escuchar a tantos chicos, tenemos aquí a una chica. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Elena.
Elena, está un poquito más nerviosa que le veíamos por ahí, pero supongo que disfrutando de estos días aquí con nosotros, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que más valoras de lo que habéis hecho hasta ahora?
Bueno, pues aparte del trabajo que hemos estado haciendo con los ancianos y restaurando las tallas, pues lo que decían de la convivencia entre todos, pues que cuando estamos en Sarreguren, pues sí, nos vemos y así, pero aquí al final tienes que aprender a vivir, pues a dormir, a hacer las comidas, autogestionar todo, y pues me parece muy reconfortable.
¿Es la parte más difícil, lo de huir un poco del día a día, de las comodidades, de estar en tu casa, en tu cama, en tu sofá, tu televisión, etcétera, etcétera? No sé si esa parte más cotidiana, es decir, de vivir en un campo de trabajo, o como pasa a lo mejor en un campamento, pues es lo que más cuesta adaptarse.
Hombre, pues sí, porque estamos durmiendo en el suelo, en esterillas, entonces al final, bueno, los primeros días cuesta, pero ahora vamos mejorando.
Se va acostumbrando todo, sí, ¿no? Bueno, ya tenemos por último aquí a otros dos chavales. ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Juan Carlos.
Un poquito, ¿qué es lo que más valoras, tanto de la parte que estáis viviendo en grupo, como decía ahora tu compañera, como de la parte que estáis viviendo pues a nivel patrimonial, a nivel turístico, a nivel de trabajo, que durante estos días, ¿qué estáis valorando?
Pues hombre, a mí me ha gustado mucho el visitar todas estas zonas, porque es todo muy bonito, y aparte la catedral también de Mondoñedo era muy bonita, y cogimos una audioguía y estuvimos escuchándolo y todo.
En la parte de trabajo, de lo que estáis haciendo en colaboración pues con la parroquia, con la gente mayor, ¿qué es lo que destacas?
Pues no sé, nunca había estado con gente mayor así, y pues me gusta estar con ellos, son muy majos y también me siento bien al ayudarles y todo.
Sí, señor. Tenemos aquí al chico con camiseta de Osasuna. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Pablo.
Supongo que contento por sí, la sí, temporada de Osasuna también.
Osasuna es de primera, sí.
Sí, señor. Y el Depor, muy a mi pesar, pues no le ha tocado este
año. Una pena.
Bueno, aparte de lo futbolístico, ¿qué es lo que más valoras de estos días aquí con nosotros?
Pues yo creo que lo mismo que todos mis compañeros, pues un poco la convivencia que hemos tenido entre nosotros, y por eso poder mejorar nuestra relación, ¿no? Porque, como decía aquí Elena, en nuestro día a día, pues normalmente nos vemos y demás, pero una experiencia como esta, pues te da para estar mucho más con ellos y para que esas relaciones entre nosotros pues se fortalezcan.
Sí, señor. Y ahora, para acabar, tu nombre, por favor. Ah, bueno, quedan aquí dos, sí.
Yo soy Javier.
Javier, un poquito, cuéntanos, ¿qué es lo que valoras? Ya no hablamos de la experiencia que ya nos han contado todos tus compañeros, pero en estos días que nos quedan, es decir, estamos a día 24, día de San Juan, hasta el día 27 que estáis por aquí, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Qué es lo que tenéis programado?
Pues teníamos programado, por ejemplo, mañana ir al bosque a aprender a cultivar setas. Y eso me parece una experiencia pues buena, porque siempre en un futuro nos servirá de algo. Y esta tarde tenemos programado también los talleres de ayudar a las personas, guiar a los peregrinos y demás.
Muy bien. Y acabamos por aquí. ¿Cómo te llamas?
Raúl.
Raúl, un poquito, ¿qué nos cuentas también, aparte de esta experiencia, de lo que es Donja, es decir, Javier Ecai, vuestro responsable aquí, ¿cómo estáis viviendo por esa parte también vosotros, como chavales, como miembros de la parroquia?
Bueno, pues estamos teniendo algunas anécdotas graciosas, pues con alguna cosa del día a día, nos lo tomamos bien, es una persona maravillosa. Y pues esto luego pues nos puede ayudar, porque no solo estamos nosotros solos aquí como chavales, también estamos con algún adulto que luego pues para el futuro para estar con él.
Sí, señor. ¿Quién era Juan Carlos de aquí?
Yo.
Es verdad, sí, señor. Tantos nombres y demás. Pues felicitarlo por el día de San Juan también.
Gracias.
Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que disfrutéis durante estos 3 días que os quedan, pues, del trabajo que estáis haciendo. Volved en cuanto podáis, ya por cuenta propia, con vuestras familias. Y disfrutad de aquí, de Amariña. Disfrutad de los recursos patrimoniales que tenemos, de nuestra gente, por supuesto, de nuestra gastronomía. Supongo que la parte gastronómica también la estáis viviendo bastante bien, ¿no?
Hombre.
Sí, sí, o sea, se come bien aquí, siempre se come bien en los campamentos que tenemos. Tenemos un cocinero magnífico y la comida de aquí también muy buena. Hemos comido unas empanadas que nos proporciona aquí el cura de la parroquia de aquí de Ribadeo, y buenísimas. Impresionantes.
Pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que sigáis disfrutando de aquí de vuestra estancia, y nada, un aplauso para todos.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grao superior en hostelería, concretamente en Dirección de Cociña e de Servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo de preinscripción para formación profesional está aberto só do 24 de xuño ao 2 de xullo e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes, no IES de Foz.